Bien, aquellos que hayan traído su Biblia, vayan conmigo a Isaías capítulo 54, versos del 1 al 4. ¿Sí? Isaías capítulo 54, versos del 1 al 4. Bien, dice así la palabra de Dios. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones. Y habitarás las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida. Y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Amén, amén y amén. Amén. ¿Cuántos dicen, Señor, gracias por lo que tú me das? Por lo que tú me das. ¿Amén? ¿Cuántos dicen, yo quiero lo bueno de Dios para mi vida? ¿Cuántos dicen, yo quiero lo bueno de Dios para mi vida? ¿Amén? Dar un aplauso al Rey. Pero déjame decirte algo. Si no estás dispuesto a arriesgar lo cotidiano, tendrás que conformarte con lo ordinario. Aquel que no arriesga, no gana. Aquel que no da ese paso de fe, no alcanza. ¿Amén? Muchas veces vivimos la vida con lo bueno de Dios. Y nos acostumbramos a lo bueno. Con esto puedo llegar a fin de mes. Bueno, el trabajo que tengo no es tan bueno, pero por lo menos tengo trabajo. Bueno, en el trabajo en el que estoy no me pagan tan bien, pero bueno, por lo menos tengo trabajo. Te conformas con lo bueno. Y no quiero que se me malinterprete. Es bueno tener esas cosas y ser agradecido con lo que Dios nos da. Pero lo malo es estancarse en lo conocido. Estancarte en lo cotidiano en vez de explorar lo que tienes por delante. Amén. Lo bueno es enemigo de lo mejor. No alcanzas lo mejor porque te acostumbraste a lo suficiente, a lo que te llega. Y cuando te acostumbras a lo suficiente y a lo que te llega, no te arriesgas a lo desconocido. Porque la seguridad de lo que conoces es lo que te mantiene seguro. Pero cuando das ese paso de fe y te arriesgas a perder lo conocido, comienzas a obtener lo que está por venir. ¿Amén? Esa es la fe. La fe es ir hacia adelante, arriesgándote a perder lo conocido para obtener lo mejor de Dios. ¿Amén? Fíjate que en la palabra que hemos leído dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Ser una persona estéril en los tiempos bíblicos era una vergüenza. Date cuenta que la misma palabra al final de lo que leímos dice, fijaos, para que veáis, dice, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Amén. Ser estéril en los tiempos bíblicos era una vergüenza para una mujer, para un matrimonio, pero además de ser una vergüenza, era una maldición. Era una maldición. O sea, no tener descendencia era una maldición. Y Dios le está pidiendo a una persona que no daba fruto que comience a ensanchar el sitio de su tienda, que se mueva, que haga algo, que comience a hacer espacio para lo que va a venir. Eso se llama sobreabundancia. ¿Amén? Así que hay una acción por parte nuestra para ese creer en la palabra que Dios te dio. Hay una acción, la Biblia dice, la fe sin obras es muerta. Si no hay obras, conforme a lo que tú crees, tu fe es vana, es simple palabrería. Cuando dices, sí, yo tengo fe, pero tus pasos demuestran lo contrario, es únicamente palabra. Cosas que salen de tu boca. Pero cuando tus palabras van seguidas de una demostración de tu fe, entonces eso es fe en acción. Amén. Hay personas que en su vida están experimentando esterilidad y eso les crea una vergüenza en su vida porque no pueden alcanzar aquello para lo que Dios les escogió. Y eso los tiene sumidos en una vergüenza constante consigo mismo y con Dios. Y entonces, cuando ellos desean avanzar, cuando desean ir hacia adelante, esa esterilidad, ya sea física o espiritual, los mantiene cojos. Cojos, no les deja ir hacia adelante. Y sienten como que no pueden ser todo aquello que podrían ser porque no están dando fruto. O no dan el fruto que ellos esperaban dar. ¿Por qué es eso? ¿Qué es la esterilidad? La esterilidad es la ausencia de fruto. No dar fruto. Amén. ¿Y cuáles son los enemigos del fruto? ¿Cuáles son los enemigos? Uno de ellos es la pereza. La pereza. ¿Sabes por qué? Porque nos acostumbramos a lo mismo de siempre. Nos acostumbramos. Y el temor a no alcanzar los proyectos o el temor a fracasar en los intentos nos hace dejarlo, no intentarlo, quedarte donde estás, decir con esto me es suficiente. Y sin embargo Dios dice que va de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero hay gente que quiere que se queda en la gloria pasada por pereza. Por pereza, nada más que por pereza. Porque, ay, ahora yo voy a, ahora tengo que empezar a hacer, ay, yo estoy bien como estoy. A mí no me digas ahora de estar haciendo, no. A mí con esto me da. Ok, vas a vivir conforme a tu fe. Si tu fe es, con esto me da, pues con esto te da. Punto. Pero si tu fe es una fe de conquista, vas a decir, gracias Señor por lo que me das, gracias Señor por lo que tengo hasta ahora, pero Señor, yo voy por más. Yo voy por más. No me voy a no me voy a limitar, sino que voy a ensanchar el sitio de mi tienda. Voy a reforzar mis estacas. Voy a abrir las cortinas. Y voy a dejar que entre la luz. Y voy a cambiar mi mentalidad. Porque todo está aquí. 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 Realmente yo conozco personas que hoy día podrían ser más de lo que son y no lo son por pereza, porque no quieren. Hay gente que le han ofrecido puesto de trabajo mayor que el que tienen y no lo quieren porque saben que es una mayor responsabilidad. Y esa mayor responsabilidad, dice, yo no lo quiero, yo estoy bien donde estoy. Tengo menos responsabilidad y me muevo bien en mi círculo de trabajo. Ir a un nuevo nivel me lleva a tener que obligarme más a mí mismo para poder desarrollarme bien, y yo estoy bien donde estoy. Pero lo malo es que Dios te quiere subir a un nuevo nivel. Dios quiere que tú seas próspero, que tú vayas, que prosperes, pero en cada área de tu vida. En cada área de tu vida. Pero ¿qué Dios, en qué Dios cree la gente? Yo es que no lo entiendo. ¿Y en qué Dios crees? Si yo siendo padre quiero que mi hijo prospere, ¿cómo Dios no va a querer que nosotros prosperemos? Si la misma Biblia dice, si vosotros siendo malos queréis, o sea, dais buenas dádivas a vuestros hijos, ¿qué nos dará vuestro Padre Celestial? Se hace. Si nosotros, siendo limitados, realmente teniendo incluso pensamientos impuros, cosas que no agradan a Dios, aún así nosotros en nuestro corazón deseamos el bien para nuestros hijos, ¿qué no va a querer el Señor para ti y para mí? Amén. Pero tu mentalidad te retrasa, tu mentalidad te limita, te limita. Dios te dice, ensancha el sitio de tu tienda. Y dice, ay, ahora voy a ensanchar el sitio. Ah, yo no tengo ganas de ponerme a levantar la estaca. Oh, venga, a caminar para allá con la estaca. Pues yo no tengo ganas. Yo me quedo donde estoy, que estoy bien. Bueno, ¿sabes qué va a suceder? Que va a venir alguien y va a poseer aquello que tú no quisiste. Lo que tú no quieras. Dios, ¿sabéis qué? Para Dios nada se pierde. ¿Os acordáis de la multiplicación de los panes y los peces? El Señor multiplicó el pan y los peces y dice que sobró 12 cestas llenas de 5 panes y 2 peces. Y el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, recogerlo todo, no quiero que nada se pierda. La bendición que tú no tomes hoy, la tomará otro, porque Dios no quiere que nada se pierda. Amén. Y es lo mismo para las naciones. ¿En qué Dios estás creyendo? Dios es el Dios que hace llover sobre justos y injustos, pero necesita que cambies tu mentalidad, que desaprendas lo que aprendiste, lo que te limita, y que comiences a profundizar, comiences a caminar en aquello para lo que Dios te creó y te escogió. Dios no te creó para que vivas limitado. Dios te creó para que tú tengas una mentalidad de reino y comiences a poseer lo que otros no poseen por su falta de fe. Comienza a poseerlo tú, porque Dios te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Pero claro, la pereza, fijaos que la pereza es un pecado. Es un pecado. Los que tienen el corazón apocado y quieren, y dice la Biblia que a esos, a un lado. ¿Por qué? Para que no apoquen el corazón de sus hermanos. O sea, es algo contagioso. Es algo contagioso. No te juntes con quien te resta. Júntate con quien te multiplica. Siempre júntate con alguien que tenga más fe que tú. Si tú estás en un grupo y tú eres el que más fe tiene, cambia de grupo. Cambia de grupo, te quedó corto el grupo. Búscate otras personas que tengan más fe que tú. Que tú le digas, wow, yo quiero esto. Y ellos te digan, no, esto es mejor. Y digo, amén. Claro, porque esos son los que te van a impulsar. Esos son los que te van a levantar. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no obtuvo por su incredulidad, porque no creyeron. No creyeron. Ellos no alcanzaron lo mejor de Dios por su incredulidad. Ellos estaban acostumbrados a lo bueno. Maná, codornices, agua de la roca, la nube de Jehová, que les protegía del sol, la columna de fuego que les protegía del frío por la noche y de las bestias. Estaban bien, estaban bien. A un punto llegaron que iban a hacer, se querían quedar en el monte Sinaí. O sea, iban a plantar todo allí y al final el Señor les tuvo que decir, bastante tiempo habéis estado en este monte. Les dijo, moveos a la tierra del Arabat y a la tierra del... Claro, porque los quería mover de allí. O sea, ¿qué andas? ¿Qué te vas a plantar aquí? Dios a veces tiene que mover el sillón de mucha gente para que no acomoden su cuerpo en los sillones. Habíais pensado otra cosa, ¿eh? ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es así, Dios te tiene que pedir una... tirarte del sillón, levantarte, meterte un sangre en las venas. Chicos, lo que tú no conquistes hoy, al final otro lo tendrá. Eso le pasó al pueblo de Israel. No, fueron los 12. Dos de ellos, mentalidad de fe. Dos de ellos, mentalidad de reino, Josué y Caleb. Llegaron, vieron la tierra prometida y era como Dios la había descrito, una tierra que fluye leche y miel. Entraron y dijeron, ¡wow! Es una tierra que fluye leche y miel. Y de los 12, 10 dijeron, es verdad, es una tierra que fluye leche y miel, pero uy, hay gigantes, pasa esto, pasa aquello, no, para nosotros somos como langostas para ellos. Y dice la Biblia que apocaron el corazón de toda una nación. Y Josué y Caleb se enfadaron y dijeron, ¿cómo es esto? No los comeremos con pan. Pero el pueblo dice que hablaba de apedrearlos. ¿A qué punto llega la incredulidad? Escúchame bien, y esto sucede en las redes. Sucede en las redes sociales. Dios te da una promesa. Dios te da una palabra. Dios dice, yo te voy a prosperar. Dios dice, yo te voy a levantar. Yo voy a hacer no sé qué. Tú lo crees, tú lo predicas, tú lo declaras. Y hay gente que se levanta a apedrearte. Porque no lo creen. Y como no lo han obtenido en su vida, cogen la piedra. Vamos a apedrearlo. Chico, dile a Dios que te lo dé a ti también. Porque tu incredulidad va a hacer que tú no prosperes, que tú no lo obtengas. ¿Sabes quién lo obtuvo? Sus hijos. Se murieron todos y los hijos que sí creyeron fueron los que entraron en la tierra prometida. Fueron los que entraron en la tierra prometida junto con Josué y Caleb. Porque lo que tú no obtengas es lo que otros van a conquistar. Otros, ¿por qué si lo que Dios tiene para ti hoy tú no lo tomas? Dime por qué, es que estas cosas yo no las entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no tienes que pagar. No, tú no tienes que pagar. Ya Dios lo pagó en la cruz. Ya Jesús lo pagó en la cruz para que tú obtuvieras toda la bendición. Entonces, ¿qué es lo que te separa de la bendición? ¿Qué es lo que no te deja entrar? ¿Qué es? Tu incredulidad, tu mentalidad, tu falta de fe, tu legalismo y tu religiosidad. Lo que te enseñaron, lo que te dijeron. Porque no puedes aceptarlo. No lo puedes aceptar. La falta de visión, cuando no se tiene visión, Eso te mantiene estéril. Te mantiene estéril. ¿Qué es la visión? Es la meta, lo que Dios puso para ti. Eso es una visión. O sea, Dios dijo, yo voy a hacer esto contigo, yo te voy a llevar a tal lugar, yo voy a hacer esto. Y Él te da una visión, Él comienza a darte visiones de lo que Él va a hacer contigo. Entonces tú lo tienes que creer y comenzar a caminar en base a ello. La Biblia dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. El pueblo que no tiene visión, que no tiene una meta final, se extravía. Se extravía. Dios te prometió algo. Dios dijo que iba a hacer esto contigo. Dios te trajo a este lugar. Dios dijo, yo voy a bendecirte aquí. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Vete hacia adelante. Vete hacia adelante. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios te lo prometió, vete bailando. Vete bailando, vete saltando de alegría. Porque Él está contigo. Pero cuando no hay visión, hay esterilidad. Se seca todo en tu vida. Se seca. Y entonces ya no estás a gusto con nada. Ya no sabes si vas o vienes. Ya no sabes ni de dónde vienes ni hacia dónde vas. Ni qué es lo que quiere Dios contigo porque no hay visión. Pero no es que Dios no te haya dado visión, sino que en el momento en el que Dios te la dio, puede que lo desecharas. ¿Por qué? Por tu religiosidad, por tu legalismo, por tu falta de fe, por la incredulidad e incluso por pereza. Entonces, si ya no sabes realmente qué es lo que Dios quiere hacer contigo, hacia dónde vas o hacia dónde vienes o de qué es lo que Dios va a hacer, pídele a Dios, pídele al Señor. ¿Qué es acaso que Dios te va a decir? No, yo ya te lo dije. No, Dios está ahí y Dios te lo va a mostrar porque Dios es el primer interesado de que tú poseas lo que Él ya decretó para ti. Dios era el primer interesado en que el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida. ¿Por qué? Por la promesa que le había hecho a Abraham. Él le dijo, tu descendencia heredará naciones. Había una promesa sobre Abraham y ellos eran descendientes de Abraham. O sea, Dios quería que ellos, pero la incredulidad, todo lo que traían, la mentalidad de esclavo, su mentalidad de esclavitud era lo que les hacía ver a los gigantes como, ay, nosotros somos como langostas, ellos son gigantes. O sea, no prestaron atención a lo que Dios les decía. Y su mentalidad de esclavitud les hacía ser esclavos sin tener un dueño encima. O sea, ellos ya eran esclavos sí o sí. Y hay gente en el 2021 que sigue teniendo esa mentalidad de esclavitud. De que a pesar de las promesas de Dios, a pesar de lo que Dios dice, a pesar de todo lo que de aquí se ha dicho, esa mentalidad no les deja poseer. Pero después hay un hermano al lado que cree y lo posee. Hay otro que nuevito en la fe dice, amén, yo lo creo, pan, y es, y viene para él. Pero ese hermano que está ahí, que a causa de su incredulidad no lo cree, ve y dice, ah, pues yo no sé, pues eso es que Dios a mí no sé qué, o es que a Dios a mí estoy aquí. Y comienza como a decir que Dios con él no es fiel. No es que no sea fiel, es que tú no le crees. Créele, porque al que cree, todo le es posible. Amén. La ausencia de intimidad con Dios te lleva a una esterilidad. La ausencia de intimidad con Dios. Cuando uno no tiene esa intimidad con el Señor, comienza a secarse. Se seca. ¿Y qué quiere decir secarse? Es no tener fruto. Y no tener fruto produce esterilidad. Pero cuando tú te acercas ¿a dónde? A la fuente, que es Cristo. Entonces ya no hay sequedad, sino que comienzas a ser lleno. Y Dios comienza a plantar semillas en ti, semillas de grandeza, semillas de bendición en ti, que a su tiempo crecerán y darán fruto, porque siempre estarás pegado a la fuente que es Cristo. Pero la fuente que es Cristo, tú te pegas a causa de una intimidad con Él. ¿Cuántos no lo han experimentado? Yo te hablo de mí. Yo realmente comencé a crecer en mi vida cristiana a partir del momento en el que yo tuve un encuentro con el Espíritu de Dios. Sí, es verdad que yo conocía a Jesús, ya era cristiano, pero no tenía esa intimidad con Dios como la tengo ahora o como la tuve después. Y cuando yo comencé a tener esa intimidad, era impresionante cómo la palabra de Dios se revelaba a mi vida, cómo Dios me hablaba, cómo ya todo había tomado un esto diferente, total. Todo, mi vida, mis relaciones, mi todo mi alrededor cambió total. ¿Pero qué cambió? Seguían siendo la misma persona, mi misma mujer, bueno, que tenía yo 34, vamos, era mi mujer. Pero todo cambió. O sea, en mi intimidad con Dios cambió, incluso en mi relación con ella, como marido y mujer. Cambió todo. Seguían siendo las mismas personas, seguían siendo las mismas situaciones, pero el que había cambiado era yo. Pero el cambio en mí hizo que yo lo viera todo diferente. Como si me hubieran puesto otras gafas. Veía todo diferente, todo era de otra manera, inclusive lo que recibía, ya fuera malo o bueno, lo recibía de una manera diferente. Era increíble, o sea, no, ni siquiera, yo me acuerdo cuando tuve que volver a entrar a prisión, cualquiera habría entrado en una depresión. Otra vez entrar a prisión y esa pila de años. Pero si yo ya no hago nada de lo que hacía antes, yo ya, mi vida ha cambiado. Ya, bueno, pero tienes que pagar. Incluso ese momento fue diferente. Yo me lo tomé, sinceramente Dios puso en mi corazón, no es que yo me lo tomara, es que Dios puso en mi corazón que únicamente era una fase más dentro de mi aprendizaje o dentro de mi formación para lo que Dios tenía para mí a futuro. Increíble, increíble. Yo fui con esa fe, os digo, 100%. Yo, no es que Dios me había dicho, vas a ser pastor de una congregación, de naciones, etcétera. No en ese momento. No, Dios me dijo, yo te estoy formando. Vete porque yo estoy contigo. Y yo fui, los policías que me llevaban, iban alucinados en el coche, en la patrulla. Y yo decía, pero este tipo, claro, y ellos decían, ¿este tío se ha enterado dónde lo estamos llevando o qué? O sea, no les cuadraba. No me veía a mí tranquilo, hablándoles del Señor, de todo tranquilo y tal, como si yo me estuviera yendo a un hotel de 5 estrellas. Lo mismo, yo con mi macuto, tal, tranquilo, ay, encantado, bueno, nos vemos, tal. Como si ay, fuera a salir después a tomarme unos cafés con ellos, mira tú. Iba a entrar y iba a cumplir una condena de 6 años y medio, a cualquier cosa. Y yo con mi macuto, tres, pum, 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 pum. Y bueno, fue todo un proceso en mi vida. Fue un proceso, pero dentro de ese proceso yo vi siempre la mano de Dios. ¿Por qué? Porque yo lo vi de una manera diferente por la relación que yo tenía con Dios. ¿Amén? Si yo no llego a tener esa relación con el Señor, no sé por dónde habría salido. ¿De acuerdo? No sé por dónde me habrían salido los tiros, seguro. Pero esa relación íntima con Dios hizo que de lo que parecía malo, Dios hiciese algo bueno. Hubiese una transformación, y no solo para mí, sino para aquellos que Dios me usó estando allí. ¿Amén? Le hablé al cura, le hablé a otro que iba con el cura, le hablé, bueno, no veas la que lié yo en prisión. Yo lié una, madre mía, me puse a compartir en la cárcel de Zuera, que es una macro cárcel de máxima seguridad, pues hay un salón de actos que es inmenso, grandísimo, ¿no? Súper grande. Y los domingos todos los presos de todos los módulos van a misa. Ajá. Una vez me visitó el cura que era de Zaragoza, cura muy importante dentro de España, que estaba en Zaragoza, y él venía a la prisión de Zuera. Y quiso conocerme. Mira, tú ya era un preso más, ¿no? Pero había oído hablar de mí, por las cosas en el módulo, alabar al Señor, etcétera, etcétera. Y empezó a hablar con... Yo le hablé del Señor. Y era que él alucinaba, ¿no? Y me dijo, el domingo quiero que vengas a la misa. Digo, vale, yo voy. Y el mismo domingo antes de la misa vino al módulo y me trajo un papel con un texto bíblico. Me dijo, quiero que compartas este texto. En medio de la... Y yo le dije que sí. Cualquiera habría dicho, oye, pero si ese es católico. ¿A mí qué me importa? ¿A mí qué me importa? A mí lo que me importaba era la gente que estaba allí. Que les iba a hablar de Cristo. Nada más. ¿Por qué? Porque yo pensé en lo que Dios me había dicho. Nada más. En lo que Dios me había dicho. A partir de ese domingo ya estaba todos los domingos. El cura me cogió así. Todos los domingos aquí. Increíble. ¿Por qué? Porque tú no te puedes encajonar. No te encajones nunca. No te encajones. Tú eres la luz del mundo. Eres la sal de la tierra. Y Dios te usa como y cuando quiere. Amén. Como quiere y donde quiere. Amén. Lo importante es que no seas estéril. Dios te da una palabra, ensancha el sitio de tu tienda. No seas escaso. Si nosotros llegamos a ser escasos, no estaríamos aquí. Nos habríamos quedado en aquel local pequeñito allí donde en verano no te hacía falta bajar al infierno porque aquello era un infierno del calor que hacía. Ibas al culto a recibir y a descargar. O sea, recibías del Señor y descargabas 5 kilos a lo mejor de... Porque salías sudando completamente. Bajabas 5 kilos allí. Yo no sé si la gente iba por la palabra de Dios o adelgazar allí. Hubieron hermanitas que se quedaron como una flauta allí. Y ese día un calor impresionante y Dios nos sacó de allí y nos trajo aquí. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios nos dio esa palabra. Ensancha el sitio de tu tienda y no seas escaso. ¿Amén? Nosotros tenemos que caminar por fe, por lo que Dios nos dice. Dios nos da una palabra y nosotros caminamos conforme a ella. Sube la alabanza. ¿Amén? Es eso lo que tú tienes que hacer. Y hay personas que viven limitados su vida. Limitados. Gente que me dice, en las redes me acuerdo uno que me dijo, que hablaba del Señor, que Dios es Dios. ¿Cuántos saben que Dios es Dios? Que prospera, que sana, que liberta. ¿Verdad o no? Porque esa es su naturaleza. Está en la Biblia, Jehová Jiré, Jehová Shalom, Jehová Sidkenu, Jehová Rafa, ¿verdad? Cada nombre que ponen a Dios es parte de la naturaleza de Dios, es su naturaleza. ¿Amén? Pero hay gente que después te responde y dice, no, Dios no es ni Dios de tal, ni nada, ni vale, Dios es Dios. Claro que Dios es Dios, pero Dios es eso. Dios es todo eso, porque Él es así, es su naturaleza. ¿Amén? Pero cuando tú niegas parte de la naturaleza de Dios en tu vida, es lo que tú no vas a recibir. Si tú no crees que Dios es Dios de amor, sino que es Dios de justicia, no es que Dios no te quiera dar amor, es que tú no lo vas a recibir porque no lo crees. Lo mismo que cuando Él se quiere presentar a ti como Jehová Jiré y tú no lo aceptas porque tú no crees que Dios te pueda prosperar, porque no crees en la prosperidad o porque no crees que Dios te prospere o porque no crees que Dios pueda perder el tiempo en eso. Entonces dice, no, para mí no lo es. Pues para ti no lo es. Pero cuando tú crees en lo que Dios es, en su naturaleza, en todo, todo es lo que tú vas a obtener. Porque tú no le pones límites a Dios. Tú no le dices, no, hasta aquí. Sino le dices, Señor, yo lo quiero todo. E entonces es cuando tú vas a tener, ¿cómo dice la palabra? Dice, porque más serán los hijos de la desamparada que los hijos de la casada. Más va a ser los hijos de la estéril que los de la casada. ¿Por qué? Porque ella comenzó a extenderse. No se limitó. Pero cuando tú has vivido, no te has extendido porque por pereza o por incredulidad, no terminabas de creer. Pensabas, no, bueno, esto no es para mí. Bueno, quizás es para la hermanita que es más espiritual que yo. No lo sé. Y dejabas que tu religiosidad o tu temor o no lo sé, o la falta de visión no te dejase poseer. Hoy, no mañana, hoy, tú le tienes que decir al Señor, Señor, perdóname. Perdóname. Porque fui perezoso. Porque fui incrédulo. Porque perdí la visión. Porque no cuidé la relación contigo. Perdóname. Pero yo quiero que a partir de hoy, Señor, yo extienda mis estacas. Refuerce mi tienda. Extienda las cortinas de mi tienda para que entre la luz. Señor, yo quiero no lo bueno, lo mejor de ti. Amén para mi vida. Un fuerte aplauso a Jesús. Así que ponte de pie ahí donde estás y vamos a orar, ¿sí? ¿Cuántos dicen, yo quiero lo mejor de Dios para mi vida? Lo mejor. Dios tiene lo mejor para mí. Y dile al que está a tu lado, y para ti también. Amén. Qué bueno es cuando hay un pueblo que le cree al Señor. Que le cree a Dios. Dice, la Biblia dice, el Señor Jesús dijo, que recibamos el reino como niños. ¿Habéis visto los niños la fe que tienen? Cuando son pequeños dicen, yo voy a ser astronauta, yo voy a hacer esto y yo voy a hacer aquello. Tienen una fe, nadie les dijo nada, pero ellos creen que lo pueden ser. Ellos lo creen, lo reciben tal cual y no tienen duda. ¿Tú has visto algún niño que se preocupe a ver si mañana por la mañana va a tener para comer? Dime, ¿has visto tú algún niño que diga, ay, ma, mañana tú crees que habrá comida en la nevera? No, ningún niño se acueste. Por la mañana lo primero que hace es esto. Abre la nevera. ¿Verdad o no? No piensa si hay dinero en el banco, si el papá tiene trabajo, no lo tiene, si la mamá no sé qué. No, el niño se levanta y abre la nevera. Porque él cree que algo hay en la nevera. Y la nevera no es que se reproduce sola, que de repente... No, la nevera hay que llenarla. No es que los yogures se por la noche se reproducen y tienen más yogurcito. No. Hay que ir al supermercado a comprarlo. ¿Verdad o no? Pero los niños van, abren la nevera. Claro, porque ellos tienen esa fe. Y tú tienes que tener esa fe de que Dios va a hacer eso en ti que Él te prometió. Que tú te vas a levantar por la mañana, vas a hacer así. ¿Cómo hacen los niños? Vas a abrir la ventana, pero tú vas a hacer así. Vas a extender las cortinas y decir, Señor, dime qué es lo que hoy tienes para mí. Porque la Biblia dice, nuevas son cada mañana mis misericordias. Cada mañana. Así que hay algo nuevo. Hay algo nuevo. Siempre hay algo nuevo. Dios tiene algo nuevo para ti. Porque Él dice que va de gloria en gloria y de victoria en victoria. Quiere decir que la victoria de ayer estuvo bien para ayer. La gloria de ayer estuvo bien para ayer. Pero Él tiene una gloria nueva y una victoria nueva para hoy. Y la de hoy pasará, pero mañana tiene una gloria nueva y una victoria nueva. Porque Él va de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres Señor, tú eres reina, no eres esclavo. La esclavitud pasó y Dios te sacó de muerte a vida. Antes éramos esclavos, pero ahora somos hijos del Rey. Ya no somos esclavos, ahora somos príncipes y princesas. Amén. Reyes y reinas, señores y señoras, hijos de Dios. Amén.
Y Él quiere que tú lo, no únicamente que lo digas, sino que camines como tal. Que no sea únicamente palabra, sino que sean hechos. Hechos, camina como una reina, camina como un rey, camina sabiendo quién eres. ¿Tú crees que la princesa Leonor, la infanta Leonor, la hija del rey, Felipe VI, va por ahí así? No sé. No. ¿Cómo camina la niña? Tranquila. Ella sabe quién es. Sabe quién es su padre. Y ella sabe de quién es hija. Y camina como tal. ¿Cómo? Hija del rey. Pero resulta que nuestro padre es mayor que el rey de España. Porque él es el rey de todos los reyes. Amén. Amén. Y el reinado de Felipe es un reinado temporal. Pero el reinado de Dios es eterno. Amén. Y nosotros somos sus hijos. Por lo cual, camina como un hijo del rey. No camines como estéril. Camina como una bienaventurada, como una hija, que más serán los hijos de la desamparada que de los de la casada, dice Jehová. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.